minuto, lo conocíamos muy temprano esta mañana. Parlamentarios del Frente Amplio ingresaron la mañana de este martes un recurso para remover nada más y nada menos que al fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Por qué? Por el cuestionado fin del caso Penta, pues en donde los controladores de este grupo solo fueron sancionados con clase de ética, libertad vigilada y multas luego de que se descartara entonces el cohecho y el soborno. Vamos a conversar de este tema con quien estaba precisamente esta mañana entregando esta carta, el diputado Gonzalo Winter. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
Muy buen día, Ángeles. ¿Qué tal?
Bien, muy bien, gracias.
Entiendo que está Álvaro también.
Sí, acá está, diputado, acá está. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, Álvaro. Hola. Muy bien.
Qué bueno.
Quería hacer una corrección.
Dígame.
Fue a las 9 de la mañana y usted dijo muy temprano.
No, pero es que ustedes estaban antes. Pero ustedes estaban antes.
Sí, yo llegué a las 7:55 para hablar con Radio Bio Bio.
Ya, pero ve, porque yo lo escuché muy temprano en la mañana, pues.
Pero no, porque ¿sabe por qué lo digo? Porque después la gente que entra a las 8 a la pega va a escuchar que para nosotros a las 9 es muy temprano y se va a enojar.
No, pero yo lo escuché muy temprano esta mañana.
Los políticos son flojos y todo eso.
Bueno, hecha esa aclaración entonces que solo fue...
De hecho nos pasó con el senador cuando estábamos hablando con él. Nos faltaron esos comentarios. Hablamos también con José Miguel Insulza, diputado. Entonces él decía, nosotros trabajamos mucho. Y eran las 10 de la mañana y iba camino al Congreso, claro. Entonces nos faltó la gente que en WhatsApp dijeron, ¿cómo esta cuestión? Trabajan antes a las 10 de la mañana. Bueno,
pero hecha la explicación de que yo lo había escuchado muy temprano esta mañana. Entremos en la carta, pues. ¿Qué es lo que ustedes esperan y el por qué?
En la carta, no, la carta es la de Cristiano Ronaldo, el requerimiento de remoción.
El requerimiento, perdón. Es que me confundí con la carta que mandaron de José Miguel Insulza. Pero que también le voy a contar de eso.
Ya. Es que empezamos muy temprano, diputado.
Es que son 10 para las 12, pues, diputado, ¿qué más está pidiendo? Ya. Que hay en martes.
Ya, entremos en materia, si no después me retan. Ya, a ver, esto es una situación muy, muy delicada, muy seria. En la cual nos hemos visto enfrentados, digamos. Ustedes saben que además llevamos como 3 meses trabajando este asunto para hacerlo de manera muy bien y muy seria. ¿De qué se trata esta cuestión? Creemos nosotros que el fiscal Jorge Abbott, el fiscal nacional, que es la persona, digamos, encargada de representar a la sociedad chilena frente al delito, ¿cierto? Y perseguirlo y acusarlo e investigarlo, ha implementado lo que nosotros hemos llamado una doctrina de la impunidad, que consiste básicamente en tratar a los políticos o a las causas relacionadas con personas poderosas y políticas de una manera distinta al común de la ciudadanía, violando una garantía constitucional que es la de la igualdad ante la ley. ¿En qué se expresa eso, si me lo permiten? Se expresa en la coincidencia que hay entre varios hechos, ¿ya? El primero es las reuniones privadas que él sostiene con don Hernán Larraín, hoy día ministro de Justicia, en el momento, y eso es muy importante, dice, ¿qué tiene de malo juntarse a conversar con Hernán Larraín? Nada, es la seguidilla de hecho. Pero Hernán Larraín en ese momento era el presidente de un partido que tenía 2 senadores, 2 expresidentes, al actual presidente y a un subsecretario, perdón, y 3 senadores, Daniela Bombaer también, imputados en casos de corrupción. Luego de aquello, en que la UDI hace una manifestación pública en que señala que lo que se necesita es una fiscalía que no tenga filtraciones, que tenga prudencia a la hora de tratar a los políticos, ¿cierto? El fiscal Abbott lo que señala es, cuando yo sea fiscal, los fiscales van a ser prudentes, sin filtraciones y con diligencia en las causas políticas. O sea, básicamente diciendo exactamente lo mismo que la UDI. Luego de aquello, cuando el presidente Piñera sale electo presidente, el día siguiente va el senador Larraín en ese entonces, pero ya sabiendo probablemente que él iba a ser el próximo ministro de Justicia, le pide una reunión al fiscal Abbott, y esto es lo más entretenido todo, porque ayer vi en la tele 2 personas que debatían, y una le preguntó a otra, ¿y usted cómo sabe de qué será toda esa reunión? Bueno, esta reunión fue inscrita en el registro de lobby, y en el registro de lobby el solicitante, el senador Larraín, escribió de qué se trataba la reunión, y dice que es para hablar de la terrible situación que vive el señor Iván Moreira. 27 días después de esa reunión, Iván Moreira ya tiene un arreglo con la fiscalía y sale para la casa, ¿ya? Y luego de aquello, hemos visto cómo se cierra la causa Penta, en donde la fiscalía hace una cosa muy extraña, en donde para recalificar los hechos, o sea, los delitos, excluye hechos de la causa. Para ponerlo en términos muy concretos, había un querellante, nada menos que el Consejo de Defensa del Estado, que decía, yo puedo probar el cohecho y el soborno, y el fiscal dice, bueno, nadie quiere probar el cohecho y el soborno, así que se excluyen los hechos que podrían llevarnos al cohecho y al soborno. Y finalmente, en la cuenta pública del fiscal nacional, situación en la cual él no tiene por qué entregar una instrucción de cómo investigar los delitos a los fiscales, él dice que efectivamente tienen que tener una prudencia especial para no intervenir los quórum del Congreso. ¿Por qué esto es grave? Algunos dicen, bueno, pero si los quórum del Congreso son importantes. Sí, pues, pero para todos los ciudadanos ser investigados es importante y ellos tienen que actuar con la misma diligencia. Cuidar los quórum del Congreso no es un asunto del fiscal nacional. Eso es un asunto, justamente, es un asunto, digamos, de los mismos diputados que tenemos que preocuparnos de no meternos en causa de corrupción, ¿ya? Y lo más grave, quizá, de esa cuenta pública es que hay un oficio en donde el señor Larraín con el señor Alamán le mandan un oficio desde el Senado al fiscal nacional en que le señalan que por favor y viene una petición que es literal de lo que él leyó en la cuenta pública. Entonces, ¿qué creemos nosotros hoy día? Que hay una desigualdad ante la ley en donde poderosos y políticos están siendo juzgados de una manera distinta y que el fiscal Abbott es quien ha impulsado aquello y que eso es una manifiesta negligencia en su trabajo, que es tratarnos a todos con igualdad ante la ley, y que por lo tanto me veo en la obligación de tomar esta acotada herramienta que me otorga la legislación para no hacerme parte de la corrupción y dejar que la Corte Suprema decida. Entonces, bien importante, no somos los diputados los que los removemos, no es una acusación constitucional, esto lo decide la Corte Suprema. Entonces, nosotros ponemos a su disposición
los antecedentes
para que en 20 años más, Ángeles, Álvaro, cuando nos preguntemos, igual que Vargas Llosa, en qué momento se jodió Chile, podamos decir, ¿sabéis qué? Por lo menos yo hice lo que tenía que hacer. Porque yo ahora soy diputado, yo no puedo quejar nomás, no puedo hacer lo que hacía antes, que era agarrar un megáfono, ¿cierto? Ir con una pancarta fuera de la fiscalía y hacer una protesta.
Tiene instrumentos a su disposición.
Porque tengo instrumentos a mi disposición y me veo la obligación de usarlo.
Y si es, diputado, a propósito de lo mismo, porque si es pequeño, porque efectivamente es una solicitud que se hace a la Corte Suprema, es la Corte Suprema la que resolverá, el hecho de que no haya unanimidad de parecer respecto de la necesidad de hacer esta acción, como por ejemplo Revolución Democrática, ¿eso debilita esta opción?
Dos cosas. El resumen que les acabo de hacer de un escrito que tiene 350 páginas es más o menos compartido por Revolución Democrática. O sea, ellos están de acuerdo con la idea de la doctrina de la impunidad, ¿ya? Esto es un tema táctico. Que no creían que era esta la urgencia de este mes, digamos, ¿ya? Igual no quiero hablar por ello, esta parte mejor, obviamente mejor dejársela a ellos. Pero si me lo permiten, esta cuestión no se trata del Frente Amplio, ¿ya? Esta cuestión se trata de la corrupción en Chile y de cómo un país que creíamos que no era corrupto, era corrupto, y de cómo una democracia que la creíamos sana estaba corroída por abajo en los cimientos por la corrupción empresarial. Ese es el asunto, y el asunto es cómo lo frenamos. No las divisiones del Frente Amplio, que sé que pueden ser más entretenidas, más jugosas, pero que son mucho más importantes.
No es entretenido, sino que se identifica al Frente Amplio, por lo menos, solamente por lo menos, como una nueva generación en política y que, por lo tanto, no hace parte de la corrupción en la política. Ese, yo creo, me atrevo a decir que...
No hace parte, perdón, porque son nuevos, ¿no? Entonces uno entiende que es un aire distinto.
Por lo tanto, uno esperaría, no por jugoso, entretenido, las divisiones, porque, no, al contrario, lo que uno esperaría justamente es que esa, sobre una cuestión tan pequeña, como ha dicho usted, que esta herramienta que se pone a su disposición gozara de mayor unanimidad dentro de esta generación que uno reconoce de políticos y políticas nuevas, digamos, en el Parlamento.
Sí. A ver, yo quiero señalar que Revolución Democrática, yo creo que es un partido profundamente anticorrupción. Sí. ¿Eh? Al igual que el movimiento autonomista, sin embargo, ellos consideraron que en el combate público, obviamente yo no puedo hablar por ellos, pero que en el combate público este asunto no era bueno canalizar la atención, supongo, en este asunto, sino en la agenda legislativa. Nosotros creíamos que había que hacer las dos cosas. No una diferencia sustancial, creo yo, en torno a cómo nos enfrentamos con la corrupción. Si me permiten hacer un comentario sobre aquello, yo no estoy de acuerdo que la relación del Frente Amplio con la corrupción sea solamente relacionado con un aspecto generacional, porque hay un tema ideológico también. Cuando vino la fiebre neoliberal a Chile y se estableció como una verdad definitiva, cuando vino los tiempos del fin de la historia, ¿cierto? Hubo muchos quienes creyeron que justamente servir al empresariado era una forma de hacer, que era la única forma de hacer crecer al país.
Normal, entonces, por lo tanto, claro.
No. La forma en que nos relacionamos con el empresariado no es solo el que meta las manos o el que no meta las manos, sino que es una cuestión estructural e ideológica y profundamente política que nosotros no compartimos, porque mucho de lo que nosotros denunciamos como corrupción, inclusive, en Chile es legal. De hecho, si, acá hay un detalle súper entretenido. Por ejemplo, el cohecho y el soborno tienen penas similares a las del, no sé, robar en un supermercado. Y ustedes se preguntan, ah, bueno, son cuestiones que arrastramos de cuando la legislación era más antigua. No,
el año 2003... que fue casual, no sé,
No, el año 2003, digamos, claro. Durante el gobierno del presidente Lago, hubo una iniciativa del gobierno para bajar la pena de cohecho. Al mismo tiempo que hubo una iniciativa para subir la pena de robar en un supermercado. El mismo año, el mismo gobierno decide, ¿qué es lo que necesita el país? Necesita frenar los robos en los supermercados y aliviar la carga para los corruptos. Una decisión activa, positiva, de alguien en el siglo XXI. ¿Me explico? Entonces, eso no es casualidad. Eso no es generacional. Eso no es porque yo tenga, no sé, 30 y Fulvio Rossi 50. No se trata de eso en este caso. Cuando, voy a ir más allá. Cuando Fulvio Rossi se levanta en la mañana y se mira al espejo y se está peinando para ir a visitar a Ponce Lerú, es una decisión muy política y no generacional.
Diputado Gonzalo Vinter, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerle la conversación que ha tenido con el Expreso Bio Bio.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, diputado. Buenos días.